Está con nosotros el coordinador general de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi. Bueno, señor Otegi.
Egunon.
¿A usted qué le pareció la charla de ayer en la Universidad del País Vasco?
Bueno, en principio a mí me parece que en la universidad todo el mundo tiene derecho a hablar, ¿no? Y en segundo lugar, me parece ciertamente escandaloso. Yo estoy absolutamente preocupado por la capacidad que tiene la extrema derecha de marcar las agendas políticas, ¿no? Nosotros hemos venido insistiendo durante hace mucho tiempo en que existen enemigos de la convivencia en el país, de que tienen una agenda, de que tratan de marcar esta agenda. Bueno, yo creo que lo ocurrido ayer por parte de los discursos del señor Urquijo, de los señores del PP, el que hizo Cayetán Álvarez de Toledo, lo que busca es crispar, lo que busca es no buscar soluciones, lo que busca es mantenernos en un debate que yo creo que está felizmente superado en este país, y lo que busca es retrotraernos a tiempos pasados, ¿no? Entonces yo diferenciaría dos cosas. Una es, ¿quiénes estamos aquí en el marco de la convivencia tratando de hacer cosas positivas y cosas constructivas, y quiénes están permanentemente tratando de introducir una agenda que lo que busca es crispar y generar más problemas? Y yo creo que este es el caso del PP. Oiga, que el señor Urquijo y los señores del PP se pongan detrás de una pancarta que dice ni olvido ni perdón, nos refleja claramente cuál es la posición política en la que están. Uy, que la derecha española se sitúe detrás de esta pancarta me parece un atrevimiento. Pero que este señor que trajo hace escasamente unas semanas, y no pasó absolutamente nada, a un oficial de la Guardia Civil a dar una charla en Bilbao, condenado por torturas, y aquí nadie dijo nada. Oiga, me parece que este tipo que sea capaz de marcar la agenda política me parece una catástrofe en términos políticos. Otra cosa diferente es la sensibilidad de las víctimas. Yo nunca hago valoraciones sobre lo que dicen las víctimas, pero aquí hay una instrumentalización política, desde mi punto de vista, para tratar de embarrar el terreno de juego, a la que se suman numerosos partidos políticos, se suman a esa agenda, la reproducen, y luego todo el mundo se lleva las manos a la cabeza cuando Vox saca millones de votos. Pero si es que estáis haciendo un discurso que objetivamente lo que beneficia es a posiciones de extrema derecha, a posiciones que buscan la crispación y a posiciones que buscan no consolidar un escenario de convivencia en términos constructivos, sino la venganza, la política penitenciaria de excepción, que la gente no pueda hablar, la gente no pueda pasear. Oiga, vamos a ver, este señor ha cumplido 30 años de cárcel. El general que trajo a dar la charla, Carlos Urquijo, no fue condenado, fue condecorado. Esa es la diferencia. Y entonces todo el mundo debería entender que hablando permanentemente de determinados temas que quieren los que manejan una agenda de recorte de derechos y una agenda autoritaria, pues lo que les hacemos es el caldo gordo, y yo no estoy dispuesto a hacerlo.
¿Era López de Abechuco la persona adecuada para hablar de este tema en el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando sus víctimas pidieron expresamente que no lo hicieran?
Pero yo creo que López Abechuco, que, repito, ha pasado 30 años en la cárcel, ¿me quieren decir quién de los que sostuvo el franquismo ha pasado un día de cárcel? ¿Qué torturador ha pasado más de un año de cárcel? Entonces, ¿por qué López de Abechuco? Porque él cuenta su experiencia personal. Que la experiencia personal de una persona que ha pasado 30 años en la cárcel, que ha cumplido, que tiene todos sus derechos reconocidos y que ha estado enfermo. Y entonces, para mí lo indignante no es eso. Lo indignante es, ¿cómo puede ser que todavía tengamos un montón de presos con gravísimas enfermedades en la cárcel? ¿Cómo es posible que este fin de semana decenas de niños de 3, 4, 5 años van a hacer maletas para irse 1,000 kilómetros a ver a sus padres? Esto es lo realmente indignante. ¿Cómo es posible que se nos dijera por activa y por pasiva que cuando terminara la violencia en el país, la dispersión iba a acabar inmediatamente, iba a haber una política penitenciaria generosa? Todo esto se nos ha olvidado, y se nos olvida, entre otras cosas, porque hay quien tiene interés en hablar de estas cosas. ¿Quién habla de ETA en el país? Cayetán Álvarez de Toledo, Carlos Urquijo, Santiago Abascal, los que nos quieren retrotraer permanentemente a una situación que felizmente nosotros contribuimos a que se superara. Entonces, lo que decimos es, o entendemos que el espacio de la convivencia es un espacio de respeto mutuo, en el que nadie puede imponer un relato, en el que hay que construir probablemente relatos diferentes, pero en el que todos aportamos en términos constructivos, o lo demás estaremos instalados en la dinámica que quieren ellos, que son los que manejan una agenda de extrema derecha, los que quieren una política de venganza, los que quieren que los presos se mueran en la cárcel, los que quieren que no se acabe la dispersión, los que quieren permanentemente poner en la agenda política temas que nos desvíen de otros temas que desde mi punto de vista son altamente más importantes, ¿no?
Uh-huh. La izquierda abertzale hizo recientemente una autocrítica, un mea culpa, por si su práctica política había aumentado el dolor de las víctimas.
Sí.
Cuando las víctimas dicen que se cambie de interlocutor, ¿no sería un acierto escucharlas?
Pero yo creo que en este caso, yo no sé si han sido las relaciones de víctima, no sé exactamente quién ha hecho la petición, ¿no? Pero luego hay una cosa que también hacemos que me parece que no está bien, y es, parece que las víctimas son un colectivo homogéneo, y que hay personas que hablan en nombre de todas las víctimas. Esto no es así. Hay víctimas que participan de diferentes sensibilidades políticas y de diferentes sensibilidades humanas. Yo he escuchado decir que este es un acto que humilla a las víctimas, a una determinada víctima, y he escuchado decirlo a una determinada asociación. Y ha estado acompañada por un partido político que es el Partido Popular. Por lo tanto, que existe una instrumentalización del dolor de las víctimas en términos políticos es más que evidente, lo sabe todo el mundo. Por lo tanto, no hablemos de las víctimas en general, porque también hablamos con otras víctimas que piensan exactamente lo contrario, que piensan que hay que dar pasos, que piensan que hay que contribuir a la convivencia desde posiciones constructivas, que piensan que la izquierda, y reconocen que la izquierda abertzale ha dado pasos, que probablemente les gustaría que le dieran más. Pero estas polémicas, estas interpelaciones, estas dinámicas no ayudan, al contrario, a que se construya un escenario más estable y en profundidad de esta convivencia. Al contrario, lo que buscan es la crispación, la humillación. Llevamos unos meses en los que solo ellos hablan de ETA. Llevamos unos meses en que antes el problema eran las fotos. No se pueden poner fotos. Bien. Luego eran los onguietorris. No se pueden hacer onguietorris. Ahora no se puede hablar. ¿Y mañana qué? Y lo que decimos es, hay que poner pie en pared. Estos señores no están hablando en términos éticos y políticos. Mienten. Están hablando en términos de estrategia política. Y lo que quieren es que las cosas no avancen, que no se solucionen, que los presos se mueran en la cárcel. No lo dicen, pero lo piensan. Y que no haya solución para los presos. Y que sigamos in eternum hablando de este tema. Y lo que decimos es, nosotros estamos dispuestos a hablar de todos los temas. De los onguietorris. De si es bueno o malo que se den charlas. De lo que quieran. Pero dentro de un espacio de construcción de la convivencia en términos constructivos. Y lo que decimos es, oiga, también tendrán que entender que el espacio de la convivencia exige que este sea un país en el que no haya ningún preso político, que ninguno de los presos siga a la cárcel, que ningún niño viaje cientos de kilómetros a visitar a sus padres. Todo esto hay que entenderlo en este espacio. Y desde mi punto de vista, esto es algo que nosotros tratamos de construir y que hay gente como Carlos Urquijo, que todos conocemos en este país, que trata de sabotear desde el principio, desde el principio. Entonces, no le hagamos la ola, no sigamos picando y haciendo la agenda política que ellos quieren, porque ahí crece la extrema derecha, ahí no crecen las soluciones, ahí crecen los problemas.
Señor Otegi, con el acuerdo presupuestario del Carrequín Podemos con el gobierno vasco, ¿su relación, la relación de H. Bildu con Podemos, sale tocada?
No, yo creo que, vamos a ver, desde nuestro punto de vista, Podemos, en primer lugar, tiene derecho a pactar con quien quiera los presupuestos que quiera. Segundo lugar, no hace falta poner encima de la mesa una reflexión que es la que nosotros hacemos, y es que estos no son unos buenos presupuestos. Es que no lo tenemos que decir nosotros, es que se lo dicen los propios compañeros y compañeras del Carrequín Podemos en el grupo parlamentario. Es decir, hay pocas explicaciones que dar. En ese sentido, en la medida en que las gentes de Izquierda Unida o de Izquierda Anticapitalista critican estos presupuestos porque no son sociales, no son verdes. Para mí lo más importante no es eso. Lo importante, también esto es importante, pero lo importante es que estamos hablando de una renuncia. Y yo creo que estamos entrando en un periodo y una coyuntura histórica llena de oportunidades, pero también llena de renuncias. El PNV ha renunciado en la Comisión de Autogobierno a liderar con ambición un proyecto nacional para este país. Y el Carrequín Podemos ha renunciado definitivamente a ser alternativa en lo social a la derecha vasca y a la socialdemocracia española. Esto es el tema, desde mi punto de vista, fundamental. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, yo tengo mi teoría. Yo creo que en el Estado el Podemos ha llegado a la conclusión de que no es posible el sorpaso a la socialdemocracia, de que no es posible el asalto a los cielos y que lo que hay que hacer es ser más influyente aunque se tenga menos votos. Y me da la impresión de que el señor Lander Martínez o Podemos aquí, en estos tres territorios, ha llegado a la conclusión de que es mejor estar a la vera del PNV que tratar de construir una alternativa a la izquierda del PNV. Y nosotros lo que decimos es, nosotros no estamos en la renuncia, ni en lo nacional ni en lo social. Nosotros creemos que la soberanía es necesaria en este país y creemos que este país tiene que tener la ambición de construir una sociedad mucho más justa, que se parezca más a los países nórdicos que al sur de Europa. Y esta es nuestra ambición, y por eso nos parece que tratar de vender ahora que que el PNV se ha hecho verde y feminista, hombre, pues es un poco gracioso. Esto, vamos a ver, esto no se lo cree nadie aquí. Y luego hay una constatación que hay que hacer, que es la gran habilidad de un PNV que hace 2 años dijo que los presupuestos con el PP eran magníficos para el país. Bueno, ahora los firma con Podemos y Podemos dice que estos presupuestos corrigen los del PP. Oiga, y el PNV sigue diciendo que son magníficos. Lo magnífico para el PNV es que tiene presupuesto. Tiene gobierno, puede tener a los suyos bien instalados en las administraciones públicas y, por lo tanto, tiramos otro rato con esto. Esto es, en definitiva, lo que han hecho.
Uh-huh. Habla usted de renuncias, pero ¿no será también que EH Bildu ha renunciado a pactar en el autogobierno o en los presupuestos? Los negociaron el año pasado y al final no los pactaron.
Esta es una de las tesis que se manejan de que, bueno, EH Bildu no es capaz de pactar. Decimos, vamos a ver, nosotros pactamos con el PNV las bases y principios del autogobierno. Ahora el PNV no ha cumplido su palabra y ha hecho un texto, supuestamente con PSOE y Podemos, ha cambiado de pareja de baile y es un texto que desde nuestro punto de vista no responde a las bases y principios. Pactamos con ellos la ley de sostenibilidad energética, que dotaba con 100 millones de euros a los municipios para empezar a hacer proyectos de transición energética. En la contabilidad del presupuesto actual, 0 millones destinados a eso. Esto está en una ley. Hemos negociado con Podemos algunos ayuntamientos, hemos negociado con el PNV algunos ayuntamientos, negociamos con el Partido Socialista en Guipúzcoa la reforma fiscal. Nosotros estamos en los acuerdos. ¿Quién es el único que nunca pacta con nosotros? Probablemente en temas mollares. El PNV, por una razón. Porque el PNV necesita seguir manteniendo el relato de que hay una Euskal Herria Bildu que está en la pancarta, que está en la movilización. ¿Y qué sería de la historia de la humanidad si no habría habido pancartas y movilizaciones? Y que es incapaz de acordar. Entonces, oiga, lo que decimos nosotros es, usted quería ensanchar los consensos sobre el autogobierno, ¿bien? Pero ¿a cuál es el precio? El precio es que usted ha renunciado no solamente al derecho a decidir, que es el truco que también utilizan permanentemente. No, es que Euskal Herria Bildu sin derecho a decidir. No, pero no hay derecho a decidir, no hay seguridad social, no hay sistema de pensiones público, no hay marco vasco de relaciones laborales, no hay selecciones nacionales deportivas, no hay sistema de garantías, no hay definición de nuestro país como nación. Entonces, para este viaje no hacía falta estas alforjas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y usted, entonces, a qué aspira? ¿A pactar con el PNV o a ganarle al PNV?
Nosotros aspiramos a cambiar la sociedad. Nosotros aspiramos a que esta, que es, desde nuestro punto de vista, una sociedad avanzada, que es una sociedad más feminista de la que le gustaría al PNV, más ecologista de la que le gustaría al PNV, más socialista o igualitarista que le gustaría al PNV, alcance al final la capacidad política y operativa para cambiar este modelo social en términos nacionales y sociales. Yo aspiro a cambiar a la sociedad. Yo aspiro a que eso lo podamos hacer un día gobernando. Pero hay quien cree que lo importante en la política es estar en los gobiernos. Nosotros pensamos que lo importante en la política es cambiar la sociedad y cambiarla mejor, hacer una sociedad mejor, más igual, más ecologista, más feminista. Yo aspiro a eso y aspiro a que un día en este país las fuerzas que estamos a la izquierda del PNV, no hablo de siglas políticas, el movimiento sindical, el movimiento feminista, las gentes que están, yo creo que ahora mismo, pues honradamente decepcionadas con una izquierda que, desde mi punto de vista, hace la renuncia. En el PSOE es una cosa evidente, el PSOE lleva renunciando a liderar nada que sea de izquierdas décadas, ahora se suma a esta ola Podemos. Yo aspiro a construir al final un bloque histórico en el país con todos estos agentes que sea capaz de decirle a la gente que hay posibilidades de hacer las cosas de otra manera, que hay otra sociedad, que se puede hacer de otra manera, que nos podemos parecer más a Dinamarca que no a otras regiones con las que se compara más el Partido Nacionalista Vasco. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Y la pregunta que yo me hago es, si eso es posible, ¿por qué no lo hacemos? Y esta es nuestra actitud y no nos ponemos nerviosos porque nos dicen, no, es que ustedes ahora se han quedado fuera. No, nosotros no estamos fuera de nada. Nosotros hemos sacado unos magníficos resultados electorales, llevamos 3 años creciendo y pensamos que estamos haciendo una cosa que es más importante incluso que ser gobierno, que es, estamos cambiando los valores de la gente. Y para mí esto es lo fundamental, porque primero se cambian los valores de la gente y después es posible hacer otras políticas.
O sea, que usted aspira en el futuro a una mayoría de izquierdas.
Yo aspiro a que haya una mayoría que responda a los valores mayoritarios en el país, que son feministas, ecologistas, autodeterministas, soberanistas, socialistas.
Eso tendría que ser con Podemos y con el PSE.
O con los sectores desencantados del PSOE y de Podemos, ¿no? Que en un momento determinado pueden entender que estos partidos no son útiles para construir un modelo de sociedad alternativo, ¿no? Pero sí que es cierto que yo en su día, en las elecciones autonómicas, dije una cosa, es decir, el Parlamento que va a surgir de las elecciones autonómicas va a ser más soberanista, pero también va a tener mayoría de izquierda. Cuando digo de izquierda, pongo comillas, lo digo en la radio porque luego me zumban por las redes y digo, estoy poniendo comillas que no se ven en la radio, pero las estoy poniendo. Y lo que digo es posible que existan otras mayorías y es posible que existan unas mayorías sociales, sindicales y políticas que aspiren a construir el país de la mejor manera posible. Yo creo que tenemos el derecho de hacerlo, que tenemos la obligación de hacerlo. Este es un país en estos tres territorios con el metro cuadrado más caro del Estado, que va para atrás en los informes PISA de educación, que va para atrás en el I+D+I, cuyos trabajadores han perdido en el cómputo del Estado español el mayor nivel de poder adquisitivo, con el mayor número de policías por metro cuadrado que ha existido y que existe en Europa. Todo esto es este país y lo que decimos es, oiga, ¿por qué? Si los valores de la gente están en otra dirección, no somos capaces de habilitar una alternativa a este estado de cosas.
Uh-huh. ¿Cuándo se van a decidir sobre la investidura? ¿Sí a Pedro Sánchez? ¿Abstención? ¿Esperan a lo que haga Esquerra?
No, nosotros... eso es una de las cosas que nos dicen también, de que nosotros estamos esperando lo que diga Esquerra, que no es cierto. Nosotros vamos a tener una posición autónoma, lo hemos dicho desde el inicio, ¿no? Es decir, que porque entre otras cosas el proceso catalán y el vasco no están en el mismo lugar. Segundo lugar, si uno echa la vista atrás, ve que nosotros desde el inicio de la moción de censura, tanto en la moción de censura como en la anterior investidura, nosotros nos abstuvimos de inicio, Esquerra no lo hizo y Esquerra lo hizo en segundo bote. Nosotros aspiramos a construir una alternativa que pueda ser compartida por los independentistas y soberanistas del Estado, conjunta. Pero nosotros somos pensamos o tenemos la impresión de que, bueno, aquí hay un posible hipotético gobierno y que nosotros frente a ese hipotético gobierno tenemos dos reflexiones que hacer y compartir con la gente. Primero, darnos cuenta de la dimensión de lo que estamos tratando. No ha habido un gobierno de coalición de izquierdas, vuelvo a poner comillas para los de Twitter, en el Estado español desde la Segunda República. Esta es la dimensión histórica de lo que está pudiendo ocurrir. En segundo lugar, decimos, no basta con que estéticamente haya un gobierno de Frente Popular, vuelvo a poner comillas, en el Estado español. Hace falta una agenda democratizadora para hacer frente a la posición autoritaria e involutiva de los sectores más reaccionarios del Estado. Y antes hemos hablado del tema de Abechuco y hemos hablado de estos sectores. Estos sectores están en una reforma autoritaria del Estado y hay que hacerles frente. Y por eso lo que decimos es, el gobierno no solo tiene que conseguir la investidura ni la estabilidad, el gobierno tiene que comprometerse con una agenda de democratización real del Estado español. Y si esto es así, y nosotros pensamos que esto podría ser así, o podría haber una oportunidad para esto, nosotros no vamos a ser obstáculo para que esto no se pueda hacer. Esta es nuestra posición. Ahora, en estos momentos queremos trabajar con los compañeros y compañeras catalanes para ver si podemos tener una posición común con respecto a la investidura.
Bueno, entendido bien. Como mínimo, abstención, EH Bildu.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre porque todavía las cosas están en el aire y ya sé que hay cantos de sirena propiciados por el IBEX y determinados sectores que están tratando de hacer mover la posición de Ciudadanos, etcétera. Entonces, todavía puede pasar cualquier cosa. Y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Es evidente que si el PSOE iría a la búsqueda de Ciudadanos, nosotros nos opondríamos absolutamente a una operación de este tipo. Si esto no es así y hay alguien que quiere, digamos, montar un gobierno o articular un gobierno, nosotros le vamos a hacer una demanda clara, que es, ustedes están dispuestos a una agenda democratizadora que ponga pie en pared, de verdad, y haga frente a la involución, de verdad, y proponga medidas claras de corte democrático que revierta los recortes sociales, las reformas laborales, la ley Mordaza, que sea capaz de entender, como ya está diciendo, que existe un problema político que se llama el problema nacional en el Estado español, que hay que resolverlo en una mesa y que al final eso se resuelve votando a la gente. Nosotros a eso le daríamos una oportunidad, sin duda.
Pues Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
A vosotros, mi Esker.